Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Sigue tiempo de juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy dirige el Tertulión, después de haber contado ayer todo lo que pasaba en la jornada de la final de Copa, Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Renuncio a la dirección.
Muy bien, pues empezamos con una dimisión en el Tertulión.
Además, te la mandé por escrito. No he recibido contestación.
Bueno,
por
eso
tu
es
parte,
que no ha sido aceptada, no ha sido aceptada la dimisión.
Ah, bueno, pues,
por tanto. Bueno, pues venga, el Tertulión Miguel Rico desde Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Buenas. ¿Aceptas la dirección?
No.
Nadie la quiere.
No, es que no. Yo, si no tengo nivel, paso, así me ahorro un ridículo.
Perfecto, venga, pues nada, otro que no quiere. Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
Buenas noches.
Director del Tertulión.
Si no hay responsabilidades, no hay problema. Yo cargos sin salario y sin responsabilidad acepto todos.
Vale, perfecto. Pues entonces tú quedas nombrado director.
Perfecto.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo director honorífico.
Honorífico. Presidente de honor. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo me ofrezco para adjunta a la dirección.
Quedas nombrada adjunta a la dirección, efectivamente. Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Consejero delegado.
No, yo llevo 15 años dirigiendo esto, o sea que...
Pues entonces, sí, pero hay que hacer cambios, ¿eh? Después de 15 años.
Bueno, eso lo decidiré yo, que para eso lo dirijo.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Director de comunicación, porque eres el que más vas a todos los sitios, a todas las televisiones, a todas las radios y periódicos.
Para hacer promoción sería magnífico.
Estarías en todos los sitios.
Un cónclave para dirigir... ¿El Tertulión?
No, los cónclaves son para cosas más serias que para el Tertulión.
Bueno, esto es bastante serio.
Bueno, efectivamente. Director de comunicación. Fouti, hola Fouto, muy buenas.
A ver, ¿qué me toca a mí hoy?
Eres director de integridad.
me ha gustado.
Director de integridad, ¿vale?
Sí.
Eres el que suena.
No engañas a nadie. No engañas a nadie, Fouto.
Suena de maravilla.
Efectivamente. Está, no sé por qué, David Sánchez aquí en la radio, de verdad.
De oyente, presente.
Pero, o sea, ¿no estabas convocado al
Tertulión? No, he venido por...
¿Has venido a ver el programa?
Pasaba por aquí.
Pero es increíble.
Este no, aquí al lado, he dicho, hoy me meto.
¿Sí, no?
Ojo, voy a hablar poquito, voy a escuchar mucho.
¿Sí?
Un espontáneo, los toros.
Es increíble, es increíble.
Buen día para venir, ¿no?
Oye,
casualidad, supongo. Sí, sí, sí.
Bueno, hay muchas cosas que contar, ¿eh? Muchas cosas que contar en este arranque de Tertulión, porque el fin de semana ha sido súper intenso. Nos está esperando un protagonista importante. Antes quiero contar lo más relevante, que es, por ejemplo, saber cómo está el futuro de Ancelotti, si ustedes tienen que estar preocupados o no, sobre si va a haber alguna noticia en los próximos días, en las próximas horas, sobre qué va a pasar con Ancelotti. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Va a pasar algo?
No, te diría una palabra que además es muy del presidente Florentino Pérez, tranquilidad. Está todo tranquilo. Ayer te puedo decir que el avión que trasladaba toda la expedición o el grueso de la expedición madridista, pues llega, o son las 5 a Barajas, así que entre pitos y flautas, pues los jugadores, el presidente, el técnico, llegarían a sus casas a las 5:15. Me cuentan que hubo conversaciones en el avión entre todos, entre los jugadores, el presidente, Ancelotti, pero que se habló sobre todo del partido. Se habló de la buena imagen que habían dado los jugadores y de lo que queda por delante. Estaban dolidos, estaban cabizbajos, pero tranquilidad. Y ahora a pensar en lo inmediato, que es el partido del Celta, y luego los otros 4 que le quedan. Así que, de momento no va a haber noticias. Lo lógico, lo normal, lo que se piensa hasta ahora es que Ancelotti acabe la Liga, y cuando acabe la Liga, ahí... Amigo, o será otro debate y otra conversación que se tenga entonces.
Ahora lo comentamos. Antes, Fouto, ¿cuándo se conocen las sanciones a los jugadores que ayer fueron expulsados en el Real Madrid? Estamos hablando de Rüdiger, de Bellingham, de Lucas Vázquez.
Bueno, pues en teoría martes, miércoles, hay que tener en cuenta que si son graves empiezan a cumplirlas en Liga. Y todo parece indicar que, por ejemplo, la de Rüdiger seguramente sea una sanción grave porque le van a aplicar el artículo de producirse con violencia leve a los árbitros, que va de 4 a 12 partidos. Lo mínimo van a ser 4, pero yo creo que no van a ser 4, van a ser alguno más. Yo me inclino por entre 4 y 6, entre 4 y 8, porque además describe el árbitro que mostró una actitud muy agresiva en el campo. Y la duda que tengo, Juanma, es Bellingham. si a Bellingham, porque a Bellingham sí que por la redacción del acta le pueden aplicar dos artículos. Uno que serían de 2 a 3 partidos, o sea, esa sería leve, no la cumpliría en Liga. Y la otra, el mismo artículo que a Rüdiger, o incluso otro que hay que también va de 4 a 12, que es insultos, ofensas y actitudes injuriosas contra los árbitros. Así que yo me quedo con Rüdiger mínimo 4, se lo va a perder va a perderse las próximas 4 jornadas de Liga, y mínimo, insisto, 4, pero yo creo que van a ser más, y Bellingham entre 2 y 4.
Ahora una pregunta, Fouto, ¿Bellingham por ser reincidente le puede caer más?
Yo creo que no, porque Bellingham no es reincidente en la misma competición.
Ah,
porque una cosa es la Liga, otra cosa es la Copa, porque hay que tener en cuenta que esto lo va a sancionar el juez, único de competición, no el comité de competición. El comité de competición es la Liga y esto es juez único. Y aparte, para ser reincidente tienen que aplicar el mismo artículo.
Vale. Está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, simplemente que nos está esperando Enric Masip. No ha habido celebración de ningún tipo en Barcelona a la espera, evidentemente, de que el equipo se recupere para jugar la Champions, ¿no?
Bueno, es que se mantiene vivo el sueño del triplete y esta semana hay un partido muy importante, el miércoles, la ida de Champions contra el Inter de Milán, esas semifinales. Hoy sí que es verdad que un centenar de culés esperaban a los jugadores, al autobús que ha llegado a la ciudad deportiva sobre la 1:00 o 2:00 del mediodía, y bueno, han seguido un poco la celebración en el avión, ahora te lo contará Enric Masip. Ayer cenaron todos juntos en el hotel, algunos se retiraron antes de las 5, como Flick y muchos jugadores, otros alargaron un poquito más, pero las celebraciones, los festejos por las calles de Barcelona se reservan para más adelante, esperando que el equipo gane la Liga, y vamos a ver si también llegan a la final de la Champions.
Enric Masip es histórico jugador de balonmano, asesor de Laporta y miembro de la Comisión Deportiva del FC Barcelona, y está ahora en directo en el Tertulión. Hola, Enric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Tertulión de la cadena COPE.
Un placer.
Muy bien.
Como siempre.
Muy bien, muchas gracias. ¿No hubo celebración de ningún tipo? ¿O si algo haríais, no? Cuando llegasteis allí, ¿o no?
No, bueno, estaba prevista, al quedarnos a dormir en Sevilla, estaba previsto en el hotel pues una cena. Lógicamente el carácter de la cena hubiera cambiado si ganas o no ganas. Si no ganas, probablemente no cenas y te vas a dormir, porque llegamos pasadas las 2 de la mañana del estadio, que por suerte estaba al lado. Y bueno, estaba montado el refrigerio, y entonces, bueno, pues lo que empezó la gente pues a cenar un poquito más, porque había gente que en campo no había podido comer. Y estaba reservada una sala para los jugadores también, para pasarlo con las familias. Y bueno, yo la verdad es que me retiré relativamente muy pronto, a las 3 de la mañana yo ya me marché a dormir, porque bueno, esta mañana tenía una radio a primera hora y tampoco a mí no me gusta mucho la fiesta, con lo cual, pero sí había pues un poco de ambiente, y lógicamente al ganar, pues, pero no había como si una fiesta en sí, era una cena, pues claro, lógicamente con música y más alegre de lo que hubiera sido si no hubiéramos ganado.
Oye, ¿y Flick cómo es en este tipo de situaciones? Me lo imagino tan alemán, tan serio.
Lo es igual. Sí, la verdad es que es un hombre, bueno, pues en este aspecto con un carácter muy muy alemán, ¿no? Muy tranquilo, muy cerrado, muy cariñoso también, es verdad, porque lo ha mostrado con la plantilla, con los jugadores, sobre todo porque tiene también jugadores muy jóvenes, pero también con jugadores más experimentados, que ha tenido una conexión, pues bueno, el caso de Íñigo. Bueno, la verdad es que el hombre lo lleva de una manera pues muy 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 tranquila y muy pausada.
¿Viste el partido perdido en algún momento?
A ver, es cierto que cuando marca el Madrid el segundo y ves que queda un cuarto de hora, hombre, en una final, y precisamente cuando el Madrid se pone por delante, es difícil que acabe perdiendo una final, ¿no? Porque la historia lo dice así. Es cierto esto, que al meter el segundo, pues pensé, ostras, esto se ha complicado ya mucho, porque en 15 minutos es difícil, ¿no? Pero es cierto que es una sensación que la viví y la había vivido hacía un montón de años, cuando la época de Pep como entrenador. Tenía la sensación a veces que hasta que no acaba el partido, bueno, pues había opciones, ¿no? Un poco lo que le pasa al Madrid también, esos partidos de Copa Europa y de Champions, que están imposibles, y los saca, y probablemente esos caracteres, eso es confianza, eso es historia, eso son muchas cosas, ¿no? No es casualidad, te puede pasar un día. Si pasa varios días es que hay algo más, ¿no? Evidentemente. Pues con Pep tenía esa sensación, que incluso ibas perdiendo, faltaban 10 minutos, y siempre piensas, bueno, le dará la vuelta, ¿no? ayer había un atisbo de decir, ostras, bueno, no se han puesto nerviosos, bueno, alguna llegará, evidentemente eso es difícil y que la que llegue la metas, porque en muchos partidos no pasa. Pero bueno, ciertamente cuando nos meten el segundo lo vi complicado, sí, es verdad.
¿Y luego en la prórroga? Si te ponen un papel delante con los penaltis, ¿los habrías firmado o no? Digo, ya en los últimos minutos. Justo antes del gol de Koundé, ¿no?
No, yo hubiera, o sea, ya cuando llegamos a la prórroga, prefería que se alargara el tiempo de juego, porque en ese momento podría haber pasado, creo, durante el partido, mi sensación es que durante 15-20 minutos el Madrid jugó bien y llegó con opciones y tuvo ocasiones. Yo creo que ya en la prórroga, aparte que los dos equipos, que esto es otro tema, pero los dos equipos estaban exhaustos, creo que no es bueno ni para el deporte ni para el espectáculo que alguien que ha hecho un esfuerzo tan grande, pues bueno, pues claro, la cabeza no piensa de la misma manera cuando recibes el balón el minuto 10, el 40, el 70, que cuando estás en el 115, ¿no? Pero tenía más confianza de ver en ese momento al equipo con la gente que salió, que la verdad que los revulsivos, cambiamos a gente muy importante como Pedri y De Jong, y claro, salió Eric, salió gente, Gavi, que le dieron un impulso muy, para mí, muy importante o clave en este partido. Y entonces, en la prórroga yo estaba deseando, claro, no llegar a los penaltis, porque pensaba que teníamos un poquito más de opciones nosotros que el Madrid.
En el palco, claro, es que no había muchas imágenes durante el partido de lo que estaba pasando en el palco. ¿Se celebró el gol? O sea, ¿se puede uno poner de pie en un partido de estas características o no?
Bueno, es que nosotros estamos justo en una pastillita que está pegada al palco. Ah, vale, el palco presidencial no estábamos. Vale. Estábamos como, nada, había una valla y estábamos allí.
Sí.
Y allí la gente, sí, se levantó. O sea, yo tampoco soy de saltar y ponerme a gritar como un loco, porque no me ha pasado nunca, ¿no? Aunque dijeron muchas cosas, por suerte mía. Entonces, bueno, pues la emoción la llevo de otra manera. Es verdad que levantarte y esto sí, pero bueno, sin más, ¿no? Pero sí, pues donde estábamos nosotros al menos seguro.
¿Qué te pareció la reacción al final de en esas últimas jugadas de cuando Rüdiger se vuelve loco así en el banquillo? ¿Todo eso cómo lo viviste y qué opinión tienes?
A ver, estas situaciones, las haga quien las haga, siempre son feas, porque también pienso que al final parece que estés quejándote de algo, que has perdido el partido por alguna razón que no eres tú, ¿no? Y a veces, bueno, uno puede tener esa sensación. Yo creo que precisamente como estaba terminando el partido, ¿no? Que hubo para mí, que aquí hay debate y cada uno tiene su opinión para mí. Hubo dos penaltis, pueden ser más claros o menos claros, pero claro, si no se pitaron, ya me imaginaba, si ganas en el 94 con un penalti, que para mí era claro, pero claro, la presión que...
¿Cuál? ¿Hablas el de Ferran?
Hablo del de Ferran.
El de Ferran. El de Rafinha admites que no es penalti, que despitó el árbitro.
Bueno, ahí podría estar, ¿eh? Yo creo que dice que arrastra el pie, bueno, esos son ya tecnicismos más del árbitro que entiende, pero para mí el de Ferran es claro que el pie de apoyo le da...
Y el otro que dices es el agarrón a Cubarsí.
Ese para mí es muy claro, pero claro, ya hacia el final, ¿alguien se imagina que después de la polémica que hubo, de todo lo que sucedió el viernes, que acabara un partido así, una final, con un penalti, marcado pues eso en el 90 o cuando fuera, ¿no? Cuando está terminando el partido. Claro, no me imagino lo que hubiera podido pasar, pues de reacciones contrarias, pues diciendo todo aquello, que aquella presión que habían ejercido, pienso que se ha ejercido sobre el arbitraje en ese partido, era muy bestia, hubiera sido muy bestia. Es que condicionas mucho el que alguien pueda...
O sea, para ti me estás diciendo que el Madrid claramente intentó condicionar el arbitraje el día antes de la final.
No, yo digo que eso lo condiciona. Os imagináis qué hubiera pasado. Digo, si hubiera pasado que hubiera pitado el penalti, pues claro, como siempre a veces hay el 50% de la gente que es de un equipo y del otro, pues que ve penalti y el otro no lo ve. Yo solo digo que con lo que pasó, con la situación que se produjo el viernes, las manifestaciones...
Sí, se hubiera liado más gordo todavía.
Lo que sea, que es igual, que tampoco es para hablar de aquello, pero después de todo aquello se metió mucha presión. No digo que la puedes meter a posta o la puedes meter sin querer, no lo sé. Yo, no lo entendí muy bien, ¿eh? pero cada uno que haga lo que quiera. Nosotros teníamos claro que íbamos a la nuestra, a jugar a nuestro, pero si llega a pasar... Claro, yo creo que hoy muchos titulares de algún periódico, sobre todo más de un lado, pues hubieran hablado del arbitraje, ¿no? Y entonces, ostras, yo creo que eso no es elegante, eso no está bien, porque por merecimientos propios, pues el equipo pues ganó, yo creo, hecho. Entonces, fue un buen partido los dos.
¿En algún momento pensaste que el Madrid realmente podía no jugar el partido el viernes?
No.
No.
Yo no, ¿eh?
¿Hablasteis cuando surge toda la polémica, no os llamáis entre vosotros, no llamáis a alguien del Real Madrid y decís, oye, ¿esto qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís a hacer la rueda de prensa? ¿O no ha habido una llamada?
Que me conste a mí, no. Que me conste a mí, no, porque tampoco era nuestro padre, oye, ¿qué vais a jugar? Me parecería...
Pero Florentino y Laporta tienen buena relación. No se llaman en un momento así, no se llaman.
Que yo me conste, no, pero igualmente... ostras, tú te imaginas con lo que cuesta una final Real Madrid-Barça en Sevilla, que es un sitio maravilloso, que se han jugado las últimas finales, el desplazamiento masivo, ilusionante de gente, de sorteos, de gente que ha quedado fuera, de gente que ha pagado un montón de dinero que cuesta hoy en día desplazarte a otra ciudad, lo que son los hoteles, viajes. Es que no se me pasaba por la cabeza a mí que el partido no se disputara por una causa así. O sea, que alguien no se presentara por una queja de ese calibre. Yo cuando hablaba así en petit comité decía, es imposible que se suspenda. Ahora no me digas eso. La imagen mundial que daría el fútbol español y sobre todo un equipo como el Barça o el Madrid, que son los dos equipos con más fans del mundo y seguidos seguramente en todos los continentes... Es que para mí era impensable que pasara eso, ¿eh? Pero bueno, claro, yo no sé si eso estuvo cerca o no de ocurrir.
Oye, voy terminando, Enric. ¿Crees que esto va a tener influencia en la Liga?
Yo pienso que no. Yo lo que pienso es que esa presión, y hablo ya de nosotros, injustamente que se ha ejercido, y sabéis que se ha hablado durante 2 años del caso Negreira, y yo he sido pequeñito y yo jamás en la vida, y cuando he hablado con gente incluso del Madrid, si tú alguna vez has visto que un arbitraje favoreciera al Barça en algún resultado, algún partido, en algún título, es que la sensación que se ha querido dar en estos tiempos, cuando el Barça iba bien, curiosamente salían informaciones en ese tipo, y claro, yo ya no me meteré si eso ha pasado con otros equipos o no, pero que en el Barça eso no ha sido así. Bueno, el Barça ha ganado sus títulos, sus partidos siempre con su trabajo, con su fútbol, con su historia. Y bueno, y me parece increíble que cada vez que pasa algo, bueno, pues las críticas van hacia aquí como intentando desviar atención. El otro día nuestro vicepresidente, es verdad que hizo una mención, y no por... Pero es curiosa, ¿eh? No por meter el dedo en la llaga, pero ¿os acordáis del gesto de Lewandowski en Pamplona?
Sí, el tocado de la nariz, sí. Sí.
Que resulta que después él dice que en su país eso era un gesto que hacen y tal, suyo, ¿no? El árbitro lo interpretó mal, que al comité le metió 3 partidos a Lewandowski, 3, por tocarse la nariz. Y el caso de Flick, ¿os acordáis también que hace poco le metieron 2 partidos que en la vida le habían sancionado? Y se ve que resulta que después no dijo nada. O sea, el hombre no se metió con nadie. 2 partidos. Claro, si nos ponemos en plan a mirar con la lupa... Claro, el caso de Mbappé, que le puede pasar a cualquier profesional, y él lo es, y es un deportista increíble, por la patada que le da al jugador en la pierna, de desproporcionada, le cae un partido. Entonces, una, le puedes partir una pierna, sea él o sea quien sea, ¿eh? Si fuera uno del Barça que llega tarde y le meten la pierna, bueno, pues oye, le puedes romper una pierna a un tío para 6 meses. Y eso es un partido. Y uno que se toca la nariz con un gesto tal que no estás, pues son 3. Veremos cómo ahora, pues bueno, los gestos de ayer, que no me parecen bien por parte de nadie, pues lanzar algún objeto al árbitro y tal, en qué quedará. Pero lo que digo es que a veces cuando hablamos muy a la ligera, deberían ser las mismas varas de medir para todos, ¿no? Para el Barça y para Madrid y para la mayoría. Y bueno, a veces pues no ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estás utilizando un medio del club como para estar bombardeando de que eso, que sea árbitros o que eso es un robo, que eso es lo que sea, porque al final cuando tu medio de comunicación, si fuera nuestro Barça One, estuviera todo el día hablando de eso, como si pasa en otras situaciones, hombre, de alguna manera es el mismo club que está haciendo está dando esa información y está agitando un poco lo que pasa, ¿no? Yo creo que eso no debería pasar por el bien del deporte, ¿no? Y bueno, es la pena que, bueno, por suerte acabó todo bien y ya está, y ganó para mí, como ha dicho, creo que Íñigo, ganó el fútbol. Creo que sí, porque ha sido el equipo que, bueno, pues oye, hemos intentado estar en un perfil bajo, sabiendo que ese, esa final sería muy complicada, porque todo el mundo hablaba de que le metimos 4, le metimos 5. Para mí el Madrid-Barça, Barça-Madrid, jueguen en casa, jueguen fuera, jueguen donde fuera, y sea la situación que esté cada uno, siempre es una final al 50%, y tiene un mérito enorme, y ayer pudo haber ganado el Madrid esa final, con lo cual, para mí el respeto siempre a la institución y al club está por encima de todo. Y es una pena, pues, que a veces se quiera ensombrecer el que tú puedas ganar pareciendo que te están favoreciendo, porque ayer igual, pues esos, para mí, 3 penaltis que lo son, o que se pueden haber realizado, y el de Cuba sí claramente, bueno, es de los más claros que he visto esta temporada. Bueno, pues ahí, ¿por qué no pasa? Bueno, es que había una presión igual sobre el pobre hombre, pues que también piensas, ostras, eso ha venido condicionado de fuera. Y él igual, pues no ha ido ni a mirarlo, o no lo han llamado, o no ha ido porque pensarán que, bueno, pues que ya empezarán a decir que estás ganando por el árbitro. Creo que eso deberíamos todos hacer una reflexión y dejar que cada uno haga su trabajo, y los árbitros, pues es difícil, y esperar que son profesionales y ya está.
Sí,
y
pero Enric, Laporta después de Getafe también se quejó, ¿eh? También
dijo... No, es que no digo que no puedas quejarte. Tú en un momento determinado hay muchos equipos al Celta le pitan 3 penaltis seguidos que consideró que no lo eran la temporada pasada. Iban ganando y perdieron, les metieron 3 penaltis y perdieron 3-2. Entonces, ¿lo son, no lo son? Bueno, en un partido es verdad que te puede pasar que tú pienses que te han perjudicado, que probablemente pueda pasar, les habrá pasado a todos.
Vale, pero tú lo que dices es una campaña permanente de hablar permanente.
Es que tú, si tu medio de tu club estás todo el día castigando eso, bueno, pues al final creas tendencia, pero también es verdad que eso al final se te vuelve en contra, porque yo creo que la gente tiene ojos y la gente en el mundo no piensa que el Barça esté favorecido. Muchas veces incluso al contrario, pienso, pero bueno, esas son opiniones. Pero yo creo que eso deberíamos dejarlo de lado, y a mí miedo en la Liga, a mí no me da, a pesar de que ayer se vio que podía haber esa cierta presión en algunas decisiones. Bueno, yo quiero pensar que no, que la gente es profesional y que gane el mejor y el que haga más puntos y que haga más goles y ya está. Vale. Eso es lo que espero.
Oye, Enric Maxic, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche en el Tertulión. Felicidades por la victoria del Barça.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Buenas noches. Hasta luego. La versión desde la directiva del Fútbol Club Barcelona, de Enric Maxic, asesor de Laporta y mano derecha de Laporta. Está Miguelito ya. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Siro López, que se incorpora al Tertulión. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Muy buenas.
Joder, ¿qué voz tienes, Siro? ¿Qué te pasa?
No, estoy fastidiado la garganta y tal. Nacho, muchas gracias lo de Enric Masip, ¿eh?
O sea,
que quiera dar lecciones de cómo hay que comportarse con los árbitros, de que no hay que presionarlos, de que al Barça no le han ayudado nunca. Bueno, igual ha olvidado que seguro que es que no se produjo ningún penalti, que es una cosa histórica, que en 2 años y medio no te piten ningún penalti en contra, pero no, eso
yo
ha pasado,
que yo,
¿eh?
Yo cambiaría, no, no. Yo diría que con el Barça se han equivocado también a favor,
vale,
en contra.
No, pero según él no.
Con el Madrid se han equivocado a favor, en contra.
No, pero que según él no, y que quiera dar lecciones de comportamiento un club y un, no sé si es directivo, no sé cómo
sí,
llamarle,
es directivo,
a Rick,
sí, es
alguien vinculado a un club que le ha estado pagando 18 años a Negreira, o sea, y que pretenda que además eso, no se hable de eso, o sea, dices, hombre, no sé si presiona más un vídeo o pagarle al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante 18 años. No sé lo que presiona
yo
más.
Es que creo que
no sé lo que presiona
esa
más.
Herida, mientras siga abierta...
Claro.
Va a ser siempre una...
Pues por eso no pueden hablar.
Pero
no pueden, podrán
pero,
hablar
pero
estos.
Es que esto no tiene más solución que la justicia determine de una vez qué pasa, claro, con este
bien,
asunto.
Bien. Pero si en cada
jugada,
Juanma,
que suceda de ahora en adelante
igual,
va a salir el nombre de Negreira, es que
mira,
estamos condenados a...
Pero mira, que me da igual. Que
pues
me
está,
da igual
pues
lo que decida la
porque
justicia.
Va a ser así.
Lo que le han pagado...
Es una vergüenza.
Lo que ha hecho el Barcelona es pagarle 18 años y no ha sido para que le hagan informe.
Es una vergüenza.
Será para presionar de otra forma.
Pero tú crees, vamos a ver, ¿tú crees que Negreira tiene algo que ver en lo de ayer?
No tiene nada que ver.
Entonces, hablemos de
no son los más indicados para dar lecciones de cómo hay que comportarse con los árbitros y si se presiona de una forma o de otra.
Pero que no sean ellos los más indicados no quiere decir que el comportamiento del Real Madrid ahora sea correcto,
que ¿no?
Que
no, está claro, no es correcto. Es impresentable lo que hizo Rüdiger y lo que hicieron algunos jugadores del Madrid.
Por cierto, yo estoy buscando la explicación a por qué se puso así Rüdiger. O sea,
yo te la doy, Juanma.
Sí, dímela.
Mira, cuando uno genera un ambiente de locura, cuando uno genera un ambiente de crispación, cuando uno le hacen ver que todo lo que haya sucedido...
¿Estás acusando a los árbitros de generar esa crispación?
Estoy terminando de hablar.
Sí que eran las declaraciones de los árbitros.
No, digo, cuando uno genera este ambiente, no de hoy, de ayer, de antes de ayer, llega un momento que los futbolistas se contagian del mensaje lanzado. Y llega un momento en que los jugadores en el fondo se lo creen. Ayer Rüdiger...
No se lo creen, lo sufren ellos.
No, se lo creen ellos. Porque ayer en el partido Rüdiger...
Claro,
Voy a pedir una cosa hoy, Manolo.
No nos interrumpamos porque quiero que todo el mundo que hable hoy en la tertulia quiero que quede claro el mensaje de lo que dice cada uno. No, y es una tertulia tensa, yo sé que la situación está muy a flor de piel, pero tenemos una responsabilidad que es que se nos entienda y luego tener también un poco de noción de lo que decimos. No digamos barbaridades. A ver, el Lama.
No, yo quiero decir que ayer no creo que Rüdiger tuviera ayer ningún argumento para reaccionar como reaccionó. ¿Pero por qué reacciona como se le fue la pinza? Porque cuando tú vives en un ambiente de locura, de desquicio y de esquizofrenia, llega un momento en que te vuelves loco. Pero no se volvió loco Rüdiger, se volvió Bellingham, se volvió Lucas, se volvió Carvajal, se volvió Vinicius, se metió en el campo, se volvieron muchos locos. Todo. ¿Y qué pasa? ¿Que estos jugadores están locos? No, pero
yo lo que voy es... ¿Qué pasó para llegar a ese momento?
Puede ser que
suceda también que ven... durante toda esa temporada que un día sí y otro también, y otro también, y otro también les están perjudicando, a lo mejor la esquizofrenia se produce porque los arbitrajes son lamentables.
Esta temporada hemos visto de todo a favor y en contra del Madrid. El Madrid está en la final, entre otras cosas, por un error de bulto contra el Celta de Vigo, que podía haber estado ayer en la final y se la come el Celta de Vigo por un error a favor del Madrid. ¿Por qué? Porque así es la vida. Está metiendo una espiral de locura el Madrid con el tema.
Lo que no puede el Real Madrid.
El problema no solamente que entren los jugadores, que hay gente que, por lo que veo, que también está en este mundo de locura.
Yo creo
que todos hemos dicho y estamos todos de acuerdo que lo que hizo el Barça con Negreira es una vergüenza y un bochorno para el fútbol. Creo que todos estamos de acuerdo, que hemos escuchado a Masip decir ahora mismo que al Barça nunca le han ayudado a los árbitros y es para reírse.
Para mí es un bochorno.
Pero que nosotros también nos sumemos a esta campaña de locura, repito, para mí de locura, que está contaminando y perjudicando a la plantilla del Madrid, yo creo que es un error monumental.
Voy a decir una cosa. A ver, yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado tan duro, en esa posición tan enfrentada. Yo conozco madridistas. Eso lo dices tú, Arancha, que son casi todos. Es que yo quiero que... Me gustaría saber exactamente, porque yo conozco muchos madridistas que efectivamente son de la opinión de que no había que haber jugado el partido, que lo de los árbitros es una vergüenza, que el Madrid tiene que irse de la Liga Española. Sí, esto lo dicen algunos madridistas. El Madrid tiene que irse de la Liga Española. Que no tiene que jugar competiciones españolas. Que no valen para nada. Yo conozco madridistas que dicen todas estas cosas. Pero supongo que habrá madridistas también que tendrán otro punto de vista. Un segundo, por favor. Perdón. Habrá madridistas que también conozco que tienen una idea de decir, oye, estamos contra todo. Llega un momento en el que es que no nos vale absolutamente nada. No nos vale el Balón de Oro, no nos valen los partidos de las 72 horas, no nos vale la Copa del Rey, no nos presentamos a la rueda de prensa, no nos vale
la UEFA, la Liga, la Federación, la prensa.
O sea, hay algunos madridistas que están diciendo, ¿qué está pasando? Yo la duda que tengo, y como no tengo una empresa demoscópica que me pueda decir exactamente cuál es el porcentaje, es si los madridistas, en su mayoría, están de acuerdo con esta línea de actuación. Es la duda que tengo.
Mira, ¿sabes dónde?
Espera, Siro.
No, para mí, la empresa demoscópica que puede hacer la encuesta es el Santiago Bernabéu. Entiendo que si tú no estás de acuerdo con la actuación del presidente, como otras a veces ha pasado por los resultados, pues ha habido pañuelos blancos contra el palco, incluso también las ha sufrido Florentino Pérez. Entiendo que si tú estás en desacuerdo con la línea de actuación de Florentino Pérez, ya no hablo de la asamblea, porque ya sabemos cómo funcionan las asambleas, pues entiendo que mostrarán su descontento, lo habrían mostrado su descontento durante pues, todos estos
está
años.
Bien, está bien,
ayer yo lo que yo oí, de los 25.000 que se dieron cita en la cartuja, yo oí gritos, y no eran ni uno, ni dos, ni tres, de federación...
Corrupción en la federación. Arantxa quería decir algo.
Arantxa.
Yo quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales, están absolutamente de acuerdo con la línea editorial de Real Madrid Televisión. O sea, yo te puedo decir...
Que si es suya, ¿cómo no va a estar?
No, dice el madridismo,
el madridismo.
Pero está tú esto lo dices, perdona, por una percepción que tienes, por ejemplo, de los comentarios en Twitter, supongo.
Bueno, por la gente con la que me rodeo, no solo vivo en Twitter, pero yo, por ejemplo, hablo con muchos madridistas, voy al Bernabéu, veo cómo se comportan en el Bernabéu, porque ayer los gritos que más se repetían, por ejemplo, era corrupción en la federación, y era una manera unánime, pero es que ese grito se repite en el Bernabéu un domingo tras otro, un partido tras otro, no, sin perjudicarle. No le había perjudicado.
Cada vez que le perjudican,
ayer no le había perjudicado.
Mira, el día que le anularon el gol al Celta, no gritaron corrupción en la federación.
Será cuando le perjudiquen.
Está hablando Arantxa.
El Atlético de Madrid saca notas cuando le perjudican.
A ver, un segundo. Siro, Manolo, está hablando Arantxa, termina Arantxa.
Y yo lo que percibo por todos los madridistas que hablo, que en mayor o menor medida consideran que el caso Negreira ha hecho mucho daño y que para ellos es una justificación de lo que consideran o de los errores arbitrales que ha habido durante todos estos años, que es una causa-efecto, y que mientras que no haya una limpia, mientras que no se regenere el Comité Técnico de Árbitros, la sombra de duda va a seguir ahí. Vale. Lo de Ceferín, lo de la UEFA, pues es otro cantar, pero es una guerra abierta con la UEFA. Y sobre lo de Rüdiger, quería decir simplemente que Rüdiger lo ha expresado muy bien en sus redes sociales y ha dicho que su comportamiento
para
se
que
debe...
le rebajen la sanción.
No. Al margen de que le rebajen la sanción, que todos los futbolistas lo hacen.
Correcto.
Pero él ha explicado el por qué lo ha hecho. Él ha explicado que después de que sentía una impotencia por perder y por no poder estar ayudando a su equipo porque se había lesionado.
Por cierto, entonces un comportamiento lamentable. Porque...
Pero es que nadie lo duda que se comportó de manera lamentable.
Lamentable. Pero también te digo una cosa. A Rüdiger se le han reído muchas veces las gracias. A Rüdiger se le han reído muchas veces las gracias. Y hay veces que a los deportistas, por muy buenos que sean o buenos goles que metan, hay que decirles, esto no es así. Esto
Oye,
no es
como
así.
Se le ríen las gracias a otros, a Gaby, por ejemplo,
por supuesto.
Se le ríen todas las gracias.
No he visto
criticar a Gaby como se ha criticado a Vinicius, por ejemplo.
Ayer es lamentable, Gaby. Yo he criticado a Gaby y bastantes veces le he criticado. Y ayer le hace una cosa a Asensio, para mí lamentable.
Sí, que es cuando termina el partido, va corriendo, celebrándolo y pasa un milímetro de la cara de Asensio. Perdón.
Cuando se pueda.
Sí, David Sánchez.
Digo, que en el tema Negreira, yo fui el primero, bueno, no el primero, pero que yo estoy de acuerdo que el Barcelona, repito, merece sanción, impresentable, lo que hicieron todos los presidentes uno por uno, que le pagaron al vicepresidente de los árbitros, que la justicia, no sé si la deportiva, la ordinaria, debería meterle un puro al Barcelona. Dicho lo cual, es un comodín espectacular que tiene el Madrid con el tema Negreira. Lo digo
pero
porque...
No haberlo hecho.
Un momento, que yo vengo aquí poco lo conmigo. Hablo un momento y me voy.
Que es un miembro del público que viene hoy. Sí.
Digo, mira, llevamos 34 minutos de tertulión y hemos estado 34 minutos hablando de Negreira.
No, mentira.
Sí, porque...
He entrevistado a Enric Masip.
Correcto. Ya salgo con Enric Masip y ya Siro ha entrado a piñón con lo de, con lo
no,
de Negreira.
Es que ha hablado de Negreira.
Un momento, digo que si yo fuese madridista haría lo mismo. Porque en el fondo tengo una razón que me lleva a que utilizar esa carta, ese comodín, especialmente cuando me viene bien.
El que ha hablado de
porque el año
de
pasado supongo que todos los medios de comunicación del mundo, cuando el Madrid hace el doblete, la Liga y la Champions, Yo creo que la noche de Champions no se habló ni una palabra de Negreira.
Quiero preguntarle a Arantxa y a Melchor... Perdón, un segundo. Ahora te dejo, Mónica. A Arantxa y a Siro, ¿qué les pareció el arbitraje de ayer? Siro.
Me parece, no me parece que influyera en el resultado. Me parece ese pedido, por ejemplo, que podía expulsar a De Jong. Ese pidió que se podía expulsar a De Jong, ¿no?
¿Y los penaltis?
Bueno, pero digo, he empezado por ahí, digo, por ejemplo,
ahora iba con los penaltis.
Y ha habido pues dos penaltis, o sea, que yo en el campo, por ejemplo, el que pita en el minuto 94 o 95 me parecía un penalti como una casa. Después analizado, claro, estábamos al lado de Manolo a 150 metros de donde se produce la jugada.
Arantxa, en ese pulso que tienes de la actualidad madridista o de la gente del Madrid, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
¿Tienen alguna queja desde Burgos Bengochea?
Ayer no, otras veces así te digo. Pero... No, pero que yo te lo digo como lo pienso. A mí, mira, cuando estaba hablando me han llegado tres mensajes diciendo, te voy a decir textualmente el último que me ha entrado por WhatsApp. La mayoría pensamos que nos roban. Por ejemplo.
Pero en general, así en general.
Así en general.
Pero
o sea,
ya hablo de ayer. Todos, estoy hablando
ya
de ayer.
No, ayer no. Ayer yo no he recibido, o sea, no he visto quejas y la gente no me habla ayer del árbitro.
Entonces, ¿por qué Arantxa crees si ayer no hay quejas del árbitro? ¿Por qué crees que los jugadores del Madrid reaccionan así?
Porque no. Reaccionan así porque van perdiendo y porque hay una falta que le pitan.
Esa falta, no, porque le roban. O sea, por una falta...
Pero tú no puedes entender que es el último minuto, que hay una opción de matar un gol y que es una impotencia porque has hecho un buen portero y has muerto en la orilla.
Pero no como para tirarle algo al árbitro.
Yo no justifico eso.
Vale, hay gente que no
está diciendo que es el último minuto, que está muy apretado.
Hay gente que no está y está mal hecho.
Se le tira una cosa al árbitro.
Vamos a hacer una cosa. Un segundo, todos. Hay gente que no ha hablado todavía en la tertulia. Enseguida va a hablar. Estoy hablando de Fouto, de Gañizares y de Rico sobre todo. Antes, Fer Justo, ¿qué dicen los oyentes del tertulio?
Gabón, Juan.
Bueno, y Gonzalo Miró, que estás aquí. Gonzalo, perdona.
No te imaginas la cantidad de mensajes que nos están llegando, Juanma, y no estoy exagerando. Muchos sacan a la palestra una vez más el caso Negreira y le dan la razón a Siro, dice uno, y encima se hacen las víctimas y perjudicados. Increíble y gracias. Cada día tengo más claro que el Madrid debería cesar los vídeos en Real Madrid Televisión y proceder a pagar al vicepresidente del CTA durante 18 años, viendo que en este país parece más grave lo primero. Es increíble que el Real Madrid se queje de los árbitros y que sus jugadores se sientan impunes, hagan lo que hagan, es lamentable. Otro nos dice, y encima mi club ayuda al Barça a obtener palancas y inscribir a Olmo. Este año no puedo con esto y damos un poquito de pena. Y otro nos dice, Florentino tenía que haber mandado a Rüdiger al paro porque es vergonzoso.
12 y 38, hora menos en Canarias. Es un tertulión muy intenso, pero también muy importante.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias. Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hay gente que quiere hablar desde hace algunos minutos. Pido concreción en las ideas, así podemos tener una tertulia más fluida. Empiezo por Cañizares, que lleva varios minutos ahí con la mano levantada. Cañete.
A ver, pero respecto al tema Negreira, no puede ser un hecho residual. Es normal que dure en el tiempo. Es que es algo muy grave. Si hubiera una comisión de ética, evidentemente esto debía ser sancionado. Y me parecen pocos los equipos que se han quejado, porque al final pues todo se refiere al Real Madrid. Esto es para que se quejara todo el mundo, no sé si todos los días, pero esto no es algo que un comodín, ni mucho menos. Esto es algo muy grave, que hay en Barcelona da la sensación de que no le quieren dar ningún valor a esto. Respecto al Real Madrid, justifica todo con los arbitrajes. Y yo soy de la opinión, fíjate, que creo que este año en concreto, ya veremos el año que viene o el año pasado, el Real Madrid está sufriendo peores arbitrajes que el Barcelona. Pero eso no justifica todo. Es más, casi diría que esto es lo menos importante. Más importante es que tienes tres delanteros, que los tres delanteros parten de la misma posición, que son los tres realmente extremo izquierda, si en su naturaleza le dejaran jugar. Lo más importante es que no ha hecho una plantilla equilibrada, lo más importante es que no ha suplido a un jugador tan importante como Kroos, que no ha jugado bien al fútbol y que cuando además ponen los datos encima de la mesa es el equipo de los que menos corren. Déjense de árbitros, pues eso por se favor. Dice, Cañete. Déjame que estoy hablando, Siro, estoy hablando, no se puede justificar todo por parte del Real Madrid todo esto. Y yo entiendo que todo se polariza y demás por culpa de los vídeos del Real Madrid, que para mí es otra cosa que éticamente debía ser sancionada. Porque es que este no es el camino, hay que tener un camino ético y debería de haber, en vez de que el profesor de ética sea el directivo del Barça diciendo que nosotros somos santos y los demás no, y ahora sale otro directivo del Madrid y dice todo lo contrario, y ninguno va a reconocer sus errores, debería de haber una comisión ética en el fútbol que sancionara todas estas cosas o que prohibiera todas estas cosas. Ya sé que generaría mucha polémica, pero seguramente también allanaría los caminos. Que, por cierto, los vídeos del Real Madrid benefician al Real Madrid, no le benefician. Justificarle y justificar su rendimiento de cara a su afición, sí, pero beneficiarle es imposible, no me lo creo que le beneficie.
Mónica Marchante, Mónica.
Vamos a ver, yo creo que el comportamiento de algunos futbolistas del Madrid ayer tiene claramente que ver con el clima que se creó el día anterior. O sea, hubo alguien que llegó a subir al autobús, luego ahora no vamos al entrenamiento. El mensaje que reciben los jugadores del Madrid, y para mí es un error, es darles una coartada de que no, es que el mundo está contra nosotros, vosotros no tenéis culpa de nada porque es que nos perjudican. O sea, doble error y además algo que no es cierto. Por lo tanto, evidentemente, cuando se llega a una situación de tensión en la que ves que estás cerca de conseguir el título y que no lo consigues, pues te sale la frustración y te sale todo lo que te han estado metiendo en la cabeza durante mucho tiempo. Caso Negreira, a mí me llama mucho la atención porque el Real Madrid, la reacción del viernes es inmediata a una rueda de prensa desafortunada de los árbitros y, sin embargo, cuando salta el caso Negreira, tarda un mes en denunciar. O sea, a mí me parece más grave lo de Negreira que lo de los árbitros, pero sin embargo, por razones que no conocemos, pues tarda mucho más en subirse a eso. Y luego,
a lo mejor son razones jurídicas también, ¿no? Correcto. De preparar una...
porque todavía sí, no se ha resuelto el juicio. Y luego, perdón, un segundito que acabo.
No, para presentar una...
Perdonad, si me dejáis acabar, por favor. Yo creo que en general todos tendemos a buscar lo fácil. Entonces, ¿qué es lo más fácil cuando un aficionado no consigue los títulos o resultados que obtiene? Pues ir a lo fácil de, es que me roban, es que tal. Yo conozco a muchos madridistas, socios, que ya no se creen y que se hacen preguntas y que no se creen esa versión fácil de es que los árbitros están contra nosotros, es que la liga está contra nosotros, es que los periodistas están contra nosotros, es que los del Balón de Oro están contra nosotros, porque hay gente que piensa y se hace preguntas y hay muchas cosas y muchas preguntas que hacerse hoy en día respecto a la situación del Real Madrid y por qué no se han hecho ciertos fichajes, por qué no se ha hecho una plantilla equilibrada, por qué no muchas cosas. Entonces yo, respecto a que cada uno hablará con gente, evidentemente ayer se cantó corrupción en la federación, los que estaban allí, lo escuchamos todos, pero yo creo que hay gente que es tan madridista como los que piensan de otra manera, que también se pregunta por qué se ha llegado a esta situación.
Vale, sí, espera, Siro, espera, que hay gente por hablar. Rico.
Esto es un tema de mayorías y minorías también, claro.
Rico.
Bueno, primero quiero mostrar perplejidad con el tono general de esta charla que estamos teniendo, porque me parece que se corresponde más con el hecho de un escándalo desvelado, por cierto, en Barcelona, donde sí se le da importancia al tema de este señor innombrable, en lugar de estar hablando del partido de ayer. Yo, si no hubiera visto el partido y estuviera aquí un poco de oyente como David Sánchez, estaría creyendo, convencido de que el Madrid ha perdido la final porque los árbitros le han robado el partido. Y estaría creyendo que los jugadores del Real Madrid, aparte de la majadería que hizo Gavi, tuvieron una reacción tan antideportiva porque no pueden soportar una injusticia tan grande como el arbitraje que tuvieron ayer. Por fortuna, le he escuchado a Siro y también a Arantxa decir que ayer no tiene ningún motivo para quejarse el Real Madrid, de manera que no entiendo si hoy, ahora estamos hablando de la final de Copa y de los méritos que hizo el Barcelona o el Madrid para ganar y perderla, o del estado general de la nación del arbitraje. Que eso supongo que no lo solucionaremos nunca en una tertulia y que, como bien se ha expuesto durante el programa, tiene tantos precedentes, que si empezamos con la lista de agravios no daremos un paso adelante. Por lo tanto, sería mucho más fácil centrarnos en lo último que ha pasado en las últimas 48 horas. La actuación de los árbitros, la réplica del Madrid y la reacción del Real Madrid a raíz de una falta de Mbappé a Eric García, que además es falta.
Vale. Gonzalo, rápidamente.
Pues, rápidamente. Mira, para no ser sospechoso, yo soy de los que piensa que con lo que se sabe ya del caso Negreira y el Barcelona, hay argumentos suficientes, en mi caso, personal, para descender al Barcelona a primera red. ¿Vale? O sea, que yo no soy sospechoso en ese sentido. Ahora, lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros. Justificar sus derrotas y tres, dilapidar la imagen de la Liga con el objetivo de buscar la Superliga. A mí me da la sensación de lo que quiere el Madrid es que sus aficionados y sus seguidores piensen que esta Liga no vale para nada, que está comprada y que ya está todo premeditado y demás. Y que si no hubiera sido por los árbitros, ellos hubieran ganado muchísimas más todavía.
Lo mismo que dijo Simone.
Dicho esto, yo creo que el arbitraje de ayer no es bueno, sobre todo por parte del árbitro de VAR. Y creo que no se va a hablar del arbitraje porque ganó el Barcelona y el Madrid no tiene absolutamente nada que agarrarse. Pero a mí hay dos penaltis que en una final me parece algo fundamental, de libro, como un piano, que se van al limbo. Comportamiento de los jugadores, creo que demostraron el Metropolitano en Champions que no saben ganar y ayer demostraron que no saben perder.
Oh, espectacular, Gonzalo.
Me toca a mí, Juanma.
Foto.
Yo como oyente,
A ver, yo, Juanma, varias cosas. La primera, he encontrado la rueda de prensa de los árbitros previa al Barça-Real Madrid, la final de la Supercopa del año pasado. Martínez Munuera y Soto Grado, y en esa rueda de prensa previa a esa final, también le preguntaron por los vídeos de Real Madrid Televisión a Soto Grado en este caso, y fue bastante contundente. No entiendo muy bien qué ha pasado de un año a otro. Queremos que los árbitros hablen y además también queremos que digan lo que nosotros queremos que digan. nos reímos, nos mofamos.
Lo que queremos es que no amenacen. Eso es lo que tienen que hacer, no amenazar.
Nos reímos de alguien que expresa sus sentimientos. Manipulamos lo que dijo Pablo González Fuertes, que no dijo.
Sigue, Fouto, sigue.
Manipulamos lo que dijo Pablo González Fuertes, que no se refería ni al Real Madrid, ni mencionó la palabra Real Madrid. Decimos que corrupción en la federación es una prueba fehaciente para que el madridismo esté de acuerdo con Florentino, cuando yo voy a los campos todas las semanas, y gente que está aquí también, y corrupción en la federación se grita en todos los campos cuando vienen maldadas por parte de los árbitros. Del tema Negreira hay que limpiar a gente inocente. Lo digo porque el juez Aguirre, el juez instructor del caso Aguirre, no ha imputado a ni un solo árbitro, exárbitro ni directivo actual del CTA. Si hay que cambiar a Medina Cantalejo, que no tiene absolutamente nada que ver con esto y que es víctima como el resto, y viene Fernández Borbalán, Fernández Borbalán también es un árbitro de la época de la directiva de Negreira. Y un empleado del Madrid, Mejía Dávila, también es un exárbitro de la época de Negreira. Y un comentarista de la COPE y de Movistar también subió a árbitro internacional siendo de la época de Negreira. Esa gente es toda inocente. Esa gente es víctima de Negreira. No hay que limpiar absolutamente nada hasta que lo diga un juez, no un periodista. Y del partido de ayer hay dos penaltis que pita a favor del Madrid, dos anulados por fuera de juego, pero que si no es fuera de juego los pita, dos jugadas que cuando menos son dudosas, las que ha dicho Miró, la de Cubarsí y la de Ferran, anula un penalti, el de Rafinha, y expulsa solo a tres jugadores.
¿Por qué dices solo?
Solo a tres. Porque de la gente que está allí y que vio las imágenes que había allí, Juanma, si de Burgos Bengoechea y Busquets Ferrer, que era el cuarto árbitro, se ensañan, expulsan también a Vinicius, expulsan a más gente del banquillo, expulsan a seis. O sea que todo esto que se ha vendido y todo esto que es todo corrupto y que los árbitros van en contra del Madrid, era simplemente para presionar a los árbitros. Y los árbitros lo que han hecho es decirle al presidente de la federación, y aquí está la noticia, que si sigue este ambiente de crispación, no van a poder arbitrar. O sea, con este ambiente de crispación, con vídeos, con uno diciendo una cosa, es imposible, Juanma. O sea, era la final de estos árbitros. Es el partido más bonito del año que te pueden designar. No hay otro partido. No hay otro partido. ¿Cómo fueron las 24 horas de estos árbitros? De que cualquier cosa que decidieran, les iban a matar. O sea, iban a ir al paredón. O sea, si pitaban a favor, si pitaran en contra. ¿Vosotros creéis que se puede pitar un partido de esta envergadura que ve millones y millones de personas con esta presión?
Bueno, yo creo que de esto está todo dicho ya.
Solamente quiero decir una cosa. Partiendo todos los que estamos aquí, que lo de Negreira es una golfada, y esperando a que salga la sentencia, a mí lo que
menos
me
Fouto. Menos Fouto.
No, Fouto creo que también piensa que Negreira es...
No, dice que el juez.
Que son víctimas.
Bueno, yo lo que creo es que...
He dicho partiendo... que son, no, los que son víctimas los árbitros. Sí, sí. O sea, déjame que termine. El juez no ha imputado a nadie, Cañizares. Lo he dicho claramente.
Déjame que termine. Partiendo de que todos, menos Fouto, como no sé quién lo ha dicho, lo que quieras, de que Negreira, un golfo, y el Barça, una vergüenza lo que hizo, a mí me resulta incomprensible que el equipo que yo creo que me esté robando sea mi socio. Porque no se nos olvide que el gran socio del Barça es el Real Madrid.
Pero
porque no se nos olvide...
¿La lleva a los tribunales o no?
No, sí, pero el gran socio del Barça en todo es el Madrid. El que ayuda en cada problema económico que tiene el Barça es el Madrid.
El Barça
porque le interesa. Florentino se ha mojado una y otra vez por él, por el Barça. A mí me roba Fouto y te puedo asegurar que no es mi socio. Te lo puedo asegurar. No es mi socio.
Tal cual.
Cuando Florentino raja de que le está robando el Barça, no puedo entender cómo el madridismo. Sí, sí, sí. El Barça, que es el que pagó a Negreira.
Si el Barça lo puede hacer.
Sí, no. Florentino en la asamblea.
Yo lo que no entiendo es cómo el madridismo acepta que el Madrid calle con... No entiendo cómo el Florentino arregla para que Dani Olmo y Pau Víctor jueguen. No lo entiendo. Y eso es lo que el madridismo tiene que levantar la mano y decirle. Florentino, tú eres nuestro presidente. No estás para arreglarle problemas al Barça.
Está muy bien lo de Dani Olmo. Está muy bien lo de Dani Olmo, de que es el Madrid. Pero creo que el que ha tomado la decisión
Es el Consejo Superior de Deportes. Si acaso,
¿quién llamó? ¿Quién
no,
llamó?
No, es Uribe.
¿Quién llamó?
Uribe.
No, no.
¿Quién llamó?
Yo no
¿quién
sé llamó quién Uribe? Ha llamado.
¿Quién
no
llamó Uribe?
Yo no sé.
Sí, no, que somos muy mayores.
Escúchame,
¿eh?
Que yo ya sé que lo que diga Tebas, según
no, no, que
lo que
no
diga,
lo que diga Tebas,
te va a interesar.
Que no, que
es
no.
Que yo no le he oído a Uribe.
A mí Tebas me la suda.
Yo no he oído a Uribe, ni he oído a Florentino. No, no,
estaría
Uribe,
bueno que lo dijera, no, vamos.
Bueno, sí, pues sí, ya sí, está. Lo dice claro, Tebas.
Pero,
hombre, a ver si ahora va a ser por
pero,
de
pero
lo
sí,
que diga
yo
Tebas,
sí he oído.
Pero que ya
yo sé sí he oído.
Lo
dijeron varios medios de comunicación antes que Tebas.
Oye, hay muchas quejas. Hay muchas quejas de gente que dice: gana la Copa del Rey el Barça
lo
y estáis hablando.
Yo,
pues, y estáis
hombre,
hablando
claro,
de
es que,
es que, al final os dais cuenta que caemos todos en la trampa.
Yo no.
Sí, sí, sí.
No, no, está, yo
sí,
no,
caemos en la trampa.
Yo te lo he dicho, hombre, Juanma. Llevamos 55 minutos de Negreira.
Sí, sí. No, no. Efectivamente, creo que hay que hablar un poco de la final y del partido. Sí, y del futuro y de saber qué es lo que va a pasar. Ya lo ha contado Arancha, lo que va a pasar con Ancelotti, que es que se va cuando acabe la Liga. Con lo cual
salvo, tengo que añadir un matiz. O sea, que sería un giro copernicano. O sea, que es casi un imposible. Pero
bueno, es que
la
Ancelotti,
posibilidad
yo creo que
de
le salva...
que gane la Liga, de que gane la Liga el Real Madrid... Y que al final Ancelotti, todos sabemos que aunque es verdad que ha entablado conversaciones con Brasil, no solo ahora, sino hace también 2 años después del Mundial de Qatar, sus deseos sigue siendo seguir entrenando al Real Madrid. Entonces tendría que darse un giro copernicano, ganar la Liga y entonces a lo mejor existiría una pequeña posibilidad de que Ancelotti siguiera entrenando, pero lo normal es que Xabi Alonso sea el próximo entrenador del Real Madrid y Ancelotti, cuando acabe la Liga, deje de serlo.
¿Os huele?
Yo acabo
sí
con esto, Juanma.
No,
el
no,
que
no,
ha sacado, no,
no, no, no
digo,
volvemos a eso,
ha,
no, Ciro,
no,
por
pero
favor.
Que quede muy claro, el que ha sacado el tema del arbitraje y de Negreira ha sido el señor Enric Masip.
Vale.
No ha sido ninguno de nosotros.
A raíz de una pregunta de
Juanma.
Bueno, bien, pero
le
ha sido,
por el
ha sido
arbitraje,
señor Masip.
Pero le ha preguntado por el arbitraje de ayer.
¿Vale? Y el señor Masip es el que ha dicho que el Madrid ha buscado presionar a los árbitros con lo que decidió,
claro,
cuando lo que hizo el Madrid es responder a unas amenazas de unos señores en rueda de prensa.
¿Será la opinión de Masip?
Bueno, está
Masip,
pero el que lo ha hablado es Masip.
Y los árbitros hablaron de radio y televisión porque le preguntaron los periodistas también.
Una pregunta.
Y el que ha nombrado a Negreira es Masip.
Vale, que se acabó el tema. No, 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 Lama, ya está.
No se equivoque, Ciro. Es que el Barça es como el Madrid en los árbitros.
Vale, perfecto.
Cuando le pisan el callo, llora.
Vale.
Porque yo he ido este año a Laporta a decir que esto es una
pues
vergüenza.
Justo.
Son los dos iguales.
Ahora, después
los
del
dos, 20... cuando palman es culpa de los
Lama, ya
todos
está, por favor. Lama, 24 hombre horas después del partido, justo vencedor de la Copa del Rey el Barça.
Justísimo.
Justísimo para ti.
Justísimo.
Y eso que
hicimos,
incluso
mí,
yo acabo, y yo reconozco,
no,
yo reconozco que hizo una segunda parte muy buena, mí, muy buena al Real Madrid, pero creo que futbolísticamente hablando, el Barcelona jugó un buen partido. Lo que pasa es que había mucha gente que pensaba que esto iba a ser un 2-6, un 0-5, y al final son tan buenos los jugadores del Real Madrid que tiraron un poquito de orgullo. Pero vamos,
a mí me parece
que fue justa la victoria del Barcelona, que además
yo creo
que es el que más creyó
la
victoria.
Es justa la victoria del Barcelona porque ganó y efectivamente.
Porque mete un gol más que el
fútbol,
contrario. Claro,
de eso
pero
se trata.
Justa,
el que gana suele marcar
justa,
un gol más.
Claro, por eso. Es razón, Cañete. Hubiese sido justo también si el Madrid la gana, porque el Madrid compitió muy bien.
Bueno,
y el Madrid le dio la vuelta a un marcador. Y el Madrid estuvo en su prime, realmente. Y le funcionaron los cambios. Y fue en busca del partido. O sea, el Madrid también hizo muchas cosas bien. Justo cuando se está dividiendo una final al 50%, jugando los dos equipos muy bien, porque los dos equipos dieron absolutamente todo, con esa tensión y con ese carácter... Yo creo que justo es que ganara cualquiera de los dos.
Quiero que me digáis quién sale,
gol,
quién sale muy pues bien nada de esta final y quién sale muy mal. Es decir, por
sale,
ejemplo,
yo digo, sale muy bien el fútbol porque fue una final espectacular. Para mí es justo que ganara el Barça. Si hubiera ganado el Madrid, también me hubiera parecido justo. Y para mí, los que peores salen, curiosamente, son los dos porteros que para mí cometieron los dos errores de bulto. Szczęsny en el primer gol de Mbappé y luego no saliendo el gol de Tchouaméni, y Courtois se come el empate a dos de Ferran. Y yo creo
pues
que
yo creo que Rodrigo agotó sí, la última oportunidad sí, que tenía sí, para sí, convencer
sale,
a
sale muy mal y salen mal también obviamente en el tema disciplinario Rüdiger y compañeros, está claro. Y el que mejor sale, que lo lleva haciendo toda la temporada, que para mí se va a convertir en hombre de la temporada, es Flick, porque para mí el Barça gana por la filosofía de Flick, porque acaba defendiendo atacando, que hacía Koundé robando un balón casi en el borde del área del Real Madrid. Mantener la filosofía del Barça, y ese poquito más que tuvo el Barça es el que le dio la victoria.
Pero quiero preguntar si la segunda parte del Barça, por ejemplo a ti, Rico, te genera alguna duda de cara a la Champions o al final de Liga.
No, porque yo antes del partido me oísteis hablar aquí de que yo veía la final muy igualada, como veo siempre desde hace 50 años los muchos clásicos que hay a lo largo de cada temporada, y me acusasteis de conservador y de prudente. No, porque el Madrid, a título individual más que colectivo, o sea, con el orgullo de los jugadores y las acciones individuales, sobre todo en los primeros 20 minutos de Mbappé, digamos, equilibró la balanza que en la primera parte la había dominado completamente el Real Madrid. Que sí le notó al Barça, no en este partido, sino ya desde los anteriores, es que el peso de la competición se nota en las piernas. Y para el juego del Barcelona, estar físicamente a tope es esencial para mantener el nivel de presión y la lucidez mental con la que suelen comportarse algunos de sus futbolistas. Por ejemplo, ayer Lamine Yamal, tú le ves el partido y dices, pero este tío, si apenas la ha tocado.
Pero dos asistencias.
Pero sí, claro, tiene las luces de los cracks y consigue dar los
porteros.
Ha dicho una cosa Rico, que yo ayer lo dije en la transmisión. El Barça en la segunda parte se cae porque De Jong y Pedri están agotados del esfuerzo sobrehumano que hacen, van de área a área permanentemente, y eso cuando en un reloj como el Barça, que está absolutamente sincronizado, hay uno.
En el caos.
Hay uno que ya no presione al nivel que los demás, el equipo se descoge.
Oye, perdón.
En el caos se mueve mejor el Madrid.
Quiero decir una cosa. He visto una imagen desde atrás, desde la portería del Barça, del primer gol del Barça, del gol de Pedri, que es una es cuando corta Cubarsí, ¿no? Corta Cubarsí.
Corta
Cubarsí y va para Pedri.
Grabado
y
por Pedri, un aficionado.
Sí, y abre a la derecha. Pedri abre a la derecha para Lamine Yamal. En ese momento están más cerca, digamos, de la acción tanto Vinicius como Bellingham. Y Pedri empieza a correr. Y pasa corriendo por delante de Vinicius y delante de Bellingham. Ninguno de los dos, persigue a Pedri. Y Pedri llega solo porque hay cuatro hombres rodeando a Lamine Yamal y nadie va corriendo con Pedri hasta la frontal para
jugar. Esa es la tónica de la temporada.
Claro, pero
mucho más el Barça que el Madrid.
Claro, pero es que
no viste en ese plano que Ancelotti le dice a Vinicius y a Bellingham, no bajéis. ¿No lo viste en el plano?
No, eso no lo viste. Sí. Pero me estás vacilando. Vale.
De hecho, el pase que intercepta Cubarsí es de Bellingham.
Sí, pero Bellingham se queda lamentándose. Pero lo que digo es que incluso Pedri, en el arranque de la jugada, piensa que él no va a llegar a esa acción. Y de repente ve que Lamine está ahí escorrido y dice, yo voy. Y empieza a correr. Y es que Vinicius y Bellingham no hacen ni el ademán.
Incluye a Ceballos que baja de mala manera.
Eso es una tónica de la temporada y eso hoy en día se puede medir perfectamente. Por eso antes decía que lo que no puede justificar el Madrid con los árbitros es cuando le caen los datos del rendimiento del equipo, lo que está corriendo en diferencia de los demás, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero hablar un poco de los porteros que los ha citado antes Lama. Courtois tuvo ese fallo, es un fallo que trabaja con mucha frecuencia porque Llopis no le gusta ese tipo de acciones donde va al encuentro del jugador, siempre dice que el portero tiene que aguantar a no ser que pudiera llegar, vale, de acuerdo, error de cálculo, él piensa que puede llegar, no llega y entonces lo que le hace es que le favorece la jugada a Ferran porque Ferran le da una solución. Pero sobre Szczęsny, es impresionante cómo está. Yo soy de los que el jugador tiene que demostrar carácter y tiene que demostrar que quiere jugar. Pero es impresionante la presión que ejerce Ter Stegen en el banquillo, con Flick permanentemente hablando, diciéndole cosas al oído y tal y que cual. Esto es imposible que no descentrase Szczęsny. O sea, lo de Ter Stegen en el banquillo, lo de Ter Stegen en esa plantilla, el no sé cómo llamarle, ¿no? Porque vosotros diréis mamoneo, yo no llego a eso. La complicidad permanente que tiene con Flick. Eso no le puede dejar tranquilo a Szczęsny, jugar tranquilo. O sea,
no se equivoca en la falta, Cañete, no deja su palo.
Sí,
se la come.
Se equivoca, da un paso al otro lado, el otro tiene un buen golpeo. Si yo no te estoy hablando
la
de
barrera es un
técnico,
desastre.
Estoy de acuerdo en que no estuvo bien.
Y la falta muy
pero
bien tirada,
quiero que
además.
Entendáis, quiero que entendáis que el comportamiento de Ter Stegen le condiciona a Szczęsny. Eso condiciona a un portero y eso no está bien.
Así que no hay quien deje el tabaco así.
Oye, una cosa, con todo lo, Arancha, has puesto en Twitter, me mandan aquí, me pregunta Juanma Castaño en el tertulión de Partidazo Cope que si los madridistas estáis de acuerdo con que al Real Madrid le perjudican los árbitros. Yo esta pregunta no te la he hecho.
Yo, has dicho, ¿están de acuerdo con que lo que piensa Real Madrid es si le pre-
no, 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 no. Es que están de acuerdo con la línea dura del Real Madrid en todo este, en todos estos comportamientos. Lo de los árbitros es uno más. Me refiero a toda la línea dura que está teniendo el Real Madrid en los últimos tiempos con muchas cosas. Porque preguntar a los aficionados, no, bueno, ¿os perjudican los árbitros? Pues hombre, la mayoría de los aficionados dicen sí, sí, pero en todos los equipos.
Pregúntale a los del Tenerife.
Claro, a los del Sporting, a los del...
A todos. La pregunta era si, ¿qué les parece que eso? Que dejen al Balón de Oro tirado,
claro,
a la Federación
era
tirada,
un poco más global todo.
A las televisiones tiradas.
Repregunta, Arantxa.
Lo repregunto, no te preocupes, pero yo he entendido que era con los árbitros, luego,
la pregunta,
otro tema, pero primero estábamos hablando de los árbitros.
Vale.
No, era de ese momento,
no
de esta radical.
Pero no te preocupes que la reformulo.
No, reformulo.
Sí, se puede editar.
Sí, más o menos.
No puedo editar.
Déjalo estar.
También, Arantxa, hay que tener en cuenta dónde se hacen las encuestas. Claro, también depende de dónde se hagan las encuestas para
llegar
a los resultados. A mí me vais a hablar de encuestas, a mí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Que se quejen los dos grandes de errores arbitrales tiene narices. Entonces los demás equipos tendríamos que ir a una huelga. Yo soy madridista y sí que pienso que el estamento arbitral está en contra nuestra, pero también pienso que gran culpa de esto es del propio Real Madrid y su campaña televisiva. No hay mejor noticia para el Barça que el Madrid siga siendo un desquiciado y victimista. Te tienes que reír escuchando que el Madrid se siente perjudicado, y tiene razón Lama. La locura se ha instalado en el madridismo en general. El Madrid compitió cuando Carlo fue menos Carlo y fue a por el partido. Y la histeria con los árbitros tiene consecuencias y se traslada a los jugadores que están desquiciados. Una pena la imagen del club y jugadores. Y hay muchos oyentes, Juanma, que nos pedían justo esto último, que es hablar de fútbol y del partido.
Bueno, pues en eso estamos. Estamos afrontando el tramo final del tertulión. Mensaje y continuamos.
Bueno, pues ahora momento para nuestro mensaje habitual de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para ese partidazo de Champions del miércoles, para ese Barça-Inter. Mira, puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a resultado exacto. Y veo que el 2-0 tiene una cuota de 9-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Rectifico una cosa. El que no baja en esa acción que estaba yo describiendo del primer gol del partido de Pedri es Rodrigo, que es el que está ahí al lado. No Vinicius, Vinicius efectivamente estaba en el otro lado. Pero vamos, que es, sobre todo Bellingham y Rodrigo y Ceballos tampoco hace mucho.
No baja nadie.
Bueno, que es, pues, es un ejemplo simplemente de...
Tiene 30 metros solo por delante y por detrás.
Sí, sí. Es increíble. Como Pedri va, pero que no es un sprint de Pedri, ¿eh? Sencillamente no, va corriendo. Va
acompañando la jugada.
Va siguiendo la jugada.
Sí, sí, siguiendo la jugada.
Luego hay que ponerla donde la pone.
Bueno, es un golazo. Es un golazo tremendo. Tremendo.
Espectacular.
Por cierto, Mbappé, ¿cómo está, Miguelito? O sea... ¿Puede jugar el fin de semana que viene? ¿Está para jugar? ¿Forzó ayer? ¿Cómo está?
Sí, 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 claro que está. Ten en cuenta que para empezar a 2 días libres Ancelotti y el siguiente partido es el domingo. O sea, hay tiempo suficiente.
Sí, hombre, si no le sancionan.
Tenía, si no le sancionan, porque a Mbappé, ¿por qué le van a sancionar?
Ah, claro, es verdad, sí.
No, Mbappé no, Mbappé no. Mbappé ya cumplió la sanción.
Mbappé no, sí.
Fue expulsado, ¿no?
Tampoco está de más.
Ya cumplió.
No, he tenido un lapsus.
Vale. No, que digo que seguía con alguna molestia en el tobillo en los días previos al partido, aunque luego el tiempo que estuvo ayer en el campo ofreció un gran rendimiento, pero es evidente que no debía tener buenas sensaciones porque si en una final y más contra el Barça, no tiene ni pie ni cabeza que no sea titular.
Oye, una cosa, al Madrid con el caso le vienen problemas otra vez de efectivos, porque ahora, si Rüdiger y Bellingham van a recibir sanciones importantes, es que a lo mejor no juegan ni el Clásico. O sea, bueno, Rüdiger seguro, ¿no?
Bellingham sí que lo juega. Yo creo que Rüdiger es el único que no jugará.
A Rüdiger por sanción se le ha podido acabar la liga porque quedan 5 jornadas y luego tiene molestias en la rodilla.
Sí, acabó cojo, sí, sí.
Posiblemente mañana se ha sometido a pruebas. Vinicius, según nos decían ayer, es solo fatiga muscular, pidió el cambio en el 90, se volvió a romper Mendy, en este caso en la pierna derecha. En el
error de Ancelotti.
Yo creo que se le ha acabado la temporada también a Mendy. La sanción de Lucas Vázquez va a ser para la Copa, si sigue en España el próximo año, pero podrá jugar el próximo fin de semana contra el Celta. Y luego Ceballos también terminó con molestias en el tobillo izquierdo. Así que puede tener un buen saco de bajas Ancelotti de cara a ese Madrid-Celta a falta de 5 jornadas para que acabe el campeonato.
En el Real Madrid solo piensan que la sanción grave va a ser la de Rüdiger por aportar más datos, que se irá, pues es lo que decía Foto al principio, calculan que los 5 partidos, pero no creen que suceda lo mismo ni con la de Lucas Vázquez ni con la de Bellingham. En la de Bellingham tenían alguna duda por lo que ha preguntado precisamente Manolo.
Por la reincidencia, sí.
Por la reincidencia, pero en principio solo piensan que el que puede tener peligro de haber dicho adiós a la temporada es Rüdiger.
Claro, al Barça le viene el partido del miércoles, que es en casa con el Inter, y luego el próximo fin de semana, el sábado que viene, tiene un partido relativamente cómodo en Valladolid, sábado, es que, 9 de la noche.
Que son los peligrosos, los relativamente cómodos.
¿Tú crees que, joder, pues como sea peligroso el Valladolid-Barça?
Bueno,
estoy de acuerdo, pero yo no le quito ningún peligro a ese partido.
Sí, pero que ese partido, ahí está Flick, ahí sí que tiene que rotar prácticamente a
igual
todo el equipo.
No, que dice. Igual que ¿cómo hizo que no? Contra,
rotará,
igual
pero
que hizo
no,
contra el Mallorca, que rotó
y le dio, por ejemplo, la titularidad a Ansu Fati y Héctor Ford y respondieron de maravilla. Va a aprovechar en Valladolid para rotar porque después llegarán de madrugada la noche de sábado domingo y el lunes tienen que viajar a Milán. O sea que seguro que en ese partido va a dosificar a titulares pensando en la vuelta de Champions.
Porque a Lamine le veis así, le veis agotado.
Sí.
Yo ayer, sí. Ayer
igual, está bueno, está bueno que da igual. En la no está fresco,
yo al que he visto con más síntomas de cansancio es a Pedri. Sí. Sin duda, Pedri, yo creo que ayer a partir del minuto 60 es tan bueno.
No, perdona, es que te iba a decir
que te aporta muchísimo.
Pero si yo soy entrenador y tengo a Pedri 60 minutos, digo, es que otro no lo tiene ningún minuto. No, pues, o sea, tener a Pedri 60 minutos
pues,
es tener.
Pues a mí, Juanma, me parece que es para quitarse el sombrero la valentía que tuvo Flick de sacar a Eric García por Pedri.
Sí, sí,
porque
sí.
En esa prórroga realmente ya no era tanto marcar las diferencias por la calidad, sino que las diferencias las iba a marcar el físico. Y se notaba que Pedri ya no estaba para marcar esas diferencias que sí había hecho durante el primer tiempo. Sí, ¿y qué hizo? Pues meter a gente dentro que sabía que por físico, como Fermín, Gaby y el propio Eric García, que podían ganar las luchas con los jugadores del Madrid porque estaba mejor físicamente.
Yo reconociendo que Pedri se le nota cansado, que Lamín se le nota cansado, vamos, no rota ninguno hasta que exploten. O sea, si de mí dependiese, si se pierde el Mundial, también, lo siento mucho.
¿En Valladolid también?
Pero vamos a ver, si tienes que elegir un rival para los dos partidos del Inter,
una vez he ganado la Copa del Rey, yo ya no me conformo con el doblete. Yo si hubiera palmado la Copa, yo ahora quiero la Liga y la Champions. Y a yo ver, creo que para
pero
ganar...
la Liga y la Champions ya la querías antes, David.
Sí, pero ahora la tengo más cerca. Ahora la tengo más cerca yo para conseguir lo que quiero de verdad, que es el triplete.
La tienes igual de cerca que la semana pasada.
A los dos mejores jugadores de la Liga y del Barça, que son Lamine Yamal y Pedri. Si hay riesgos de que peten ya en verano y el Mundial, chicos, pues...
¿Qué Mundial? Si no hay verano.
Bueno, o lo que haya, me da
si
igual.
Si este verano no tiene
el Barça,
no
bueno,
tiene
pues mejor me lo pones. Es que no, el... yo creo, hombre, si te lo piden los jugadores que estoy reventado, pero es que yo creo que quitar a Pedri o a Lamine es darle mucha ventaja al rival.
Cañete.
El riesgo suele estar cuando el jugador viene cansado hacia un partido. El partido de Valladolid va a estar todo el mundo a 100%.
¿Ves?
Porque hay una semana de entrenamiento tranquilamente. Otra cuestión es...
¿Cómo? No.
Perdona, Cañete, juegan el miércoles.
Juegan el miércoles, que semana de entrenamiento. Juegan el miércoles y luego la semana siguiente juegan...
Es la eliminatoria corta.
Claro, y después... Perdona, vamos a poner...
¿Al partido de Valladolid es el domingo?
No, el sábado. Pero es que este miércoles juega contra el Inter.
Vale.
Aterriza, Cañizares.
Está bien tirado, Santi.
Vale, perdonadme entonces.
Entonces déjalo, pasamos
igualmente.
Turno. Pasamos turno.
No, igualmente,
porque si estaba
igualmente pasado, el partido de Valladolid no viene con 7 días, pero viene con 4 días.
Claro, entonces te vale igual el argumento.
Pues sí, porque cuando superas 3-4 días, prácticamente lo mismo. El riesgo tiene que ver
que,
cuando el jugador viene agotado.
No te viene
partido,
con 4 días.
A Valladolid no va a venir nadie agotado.
Pero escucha, ¿pero cómo que no? Que el partido que no contra el Inter se juega el miércoles por la noche.
De todas formas,
adiós, argumento.
Habéis ganado. Va a llegar gente agotada.
Pasan 72 horas, Cañizares. Pasan 72 horas.
Flick puede tener la opción de tomar esa decisión en función del resultado de la ida.
Claro.
Quiero decir que no es lo mismo ir a Milán con un resultado muy apretado, muy reñido, a ir de repente como pasó en Dortmund.
Pero Flick, Gonzalo, Flick después de lo que vio en Dortmund, que palmó 3-1 en el partido de Milán, no va a reservar a nadie.
Pero el
único partido que puede hacer rotación es
Valladolid.
El rango de Milán, miércoles, sábado, martes, y en teoría el Barça en Valladolid con su equipo, no voy a decir B, con el A más B, una mezcla tiene que ganar en Valladolid. Sí. Pero en Milán y en Montjuïc contra el Inter no va a
ser.
Sí,
hay que estar a tope.
Montjuïc es evidente que
yo
no.
Después de lo de la Copa del Rey tengo más dudas de lo que va a hacer el Madrid a lo que va a hacer el Barcelona en la próxima jornada de Liga.
Pero si el Madrid tiene 7 días para descansar.
No, pero yo digo, anímicamente, yo creo que anímicamente, yo creo que le va a afectar mucho al Madrid la derrota de Copa del Rey. Yo creo.
Si el Madrid normalmente cuando pierde lo que hace es que saca todo su orgullo porque todo el mundo se vuelve.
El orgullo le digo una cosa,
para mí el Madrid ayer cae con mucho honor, ¿eh?
Sí.
Con mucho honor.
¿Cómo? ¿Perdón?
Que cae con mucho honor.
¿Cómo? Lo que se dijo de Xavi... Cuando se decía, es que celebran perder finales.
No.
Hay un término medio entre celebrar y estar
en No digo que el Madrid celebre.
Un segundo, es que como aquí siempre todo se manipula, no digo en este programa, digo en la caverna, Xavi nunca celebró perder una final, nunca lo celebró. Simplemente explicó que estaba orgulloso de cómo había caído el equipo.
Parecía que el Barça ganaba 4-0 ayer.
Lo mismo que ayer.
No.
Hombre, yo he escuchado, caímos. caímos de pie, orgullo de equipo, hemos vuelto.
No, es que nadie ha dicho eso.
Habéis perdido y a mí me habían explicado.
¿Habéis? A mí no me digas, ¿sabéis?
No, o sea, te miro a ti, pero me refiero a Arabia.
No,
te digo una cosa.
Eres un instigador. ¿Se ha dicho el qué? ¿Ha habido algún jugador del Madrid?
Nada que reprochar y hemos dado todo lo que teníamos. Nos ha faltado muy poco para ganar la Copa.
¿Y nos ha dicho que en caso de caer es mejor caer así que no caer goleado?
Por supuesto.
Yo eso no lo he oído.
No, pero
es lo que decía Xavi.
No, pero eso, que no lo ha dicho Ancelotti. Y no lo ha dicho ningún jugador.
Pero vamos a ver.
Ancelotti ha dicho, me voy dolido por no poder levantar la Copa. Yo creo que eso no es celebrar.
Exactamente las mismas palabras que utilizó Xavi Hernández cuando paró el Real Madrid.
David, que si estuviera Xavi toda esta historia era otra.
No lo sabes.
Déjate de rollos.
Siro, te quiero preguntar.
Esta historia era otra.
Si, por ejemplo, la segunda parte es algo que ayuda a Ancelotti a acabar la temporada más o menos bien. No,
para mí lo deja más en evidencia. Cuando tú preguntabas qué queda marcado, digo, para mí Ancelotti. O sea, el planteamiento de la primera parte es lo que hemos estado viendo toda la temporada del equipo pequeño. Esperando, bueno, cambios, ¿sí? Dejarme que yo después lo esto. En cambio, en la segunda, que ahí. Yo creo que lo hace muy bien Ancelotti, lo hace muy bien, echa el equipo hacia adelante, el Madrid pues actúa como un equipo, como lo que es, como un equipo grande, metiendo la línea de presión de defensa a 10 metros del círculo central, eso permitió que también la línea del centro del campo y los delanteros presionaran más adelante, empezaron a recuperar balones y el Madrid, con todos los problemas, con todos los hándicaps que ha tenido, demostró que a pesar de todos esos problemas se podía jugar bastante mejor al fútbol de lo que él lo ha hecho hasta la segunda parte de ayer. Entonces, para mí, todavía lo marca más. O sea, lo marca más porque se demostró que esta plantilla podía hacer mejores cosas y no tenía que estar solo a expensas del rival. No tenía que estar a expensas del rival. Como estuvo en la primera parte, que el Barça pudo haber acabado 2-0, 3-0.
Oye, Miguelito Arancha, si vosotros no, que sois los que... Sí,
no, sobre esto tengo que decir que evidentemente el equipo no está trabajando el del Madrid. En el descanso sí ya se le trabajó. Durante toda la temporada no se trabajó.
Sigue trabajando la ironía.
Es una realidad. En el descanso sí se trabajó. Venga. Pero yo quiero plantear una cosa. A lo mejor es que los jugadores del Madrid se han tocado las pelotas durante toda la temporada.
Y si la segunda parte dijeron,
vamos a correr
un poquito. Los mete arriba,
vamos a correr un poquito.
Responsable si se las tocan el entrenador.
Eso es verdad.
Eso sí es verdad. Responsable si se las tocan el entrenador, porque a lo mejor tendría que haber sentado alguno antes. Pero también señalaremos a algunos jugadores,
responsable,
¿no?
Cuando un equipo corre,
estamos diciendo que yo no estoy oyendo que había jugadores que bajaban andando.
El que pone a Rodrigo.
Ahora es Rodrigo. Todos los males del Madrid son Rodrigo.
Estoy poniendo ejemplos. El que pone a Rodrigo es él. El que mantiene a veces a Vinicius, aunque a lo mejor no le pegue una patada a un bote, es él. El que permite que haya jugadores
el que le da
cuando un equipo
bola,
trabaja bien.
Que ayer
cuando un equipo
que tenía que haber tenido más bola, perdona.
Claro, es él. Claro.
Cuando un equipo trabaja bien, cuando un equipo corren todos, cuando un equipo se implica, cuando la gente que sale del banquillo ayuda, cuando un equipo es un grupo, cuando un equipo tiene sentido el juego, cuando un equipo está junto, el responsable es el entrenador. Cuando no pasó nada de
eso, el responsable
es el entrenador. No hay más. Claro. Es que no hay más. La película el entrenador es el máximo responsable. Y usted sabrá cómo hará para que esa gente haga lo que toca.
Por eso en el descanso Flick le dijo, vamos a jugar ahora mal para que el Madrid juegue bien.
No, es que te equivocas. ¿Viste el planteamiento? ¿Tú crees?
Flick. Ahora Flick le dijo en el descanso a los del Barça, vamos a jugar mal para que el Madrid juegue bien.
Es evidente que Flick, cuando ha tenido problemas, le ha dado bola a futbolistas que Ancelotti ni se lo ha planteado y le ha salido bien.
Todos los jugadores del Madrid y la plantilla, menos Vallejo. Que es que han jugado todos, que eso es otra mentira. Vale. Que si tú miras los minutos repartidos de los jugadores del Madrid, han jugado todos.
Quiero preguntarle.
Arda Güler jugó en el campo el Getafe una primera parte sensacional y en la segunda no tocó bola.
Muy bien, oye, aquí
no tocó bola.
A ver, reconduzco yo, por favor, reconduzco. Quiero preguntarle a Miguelito y a Arancha si ellos creen que Solari va a ser sí o sí el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Yo creo que Ancelotti deja el Madrid después de que acabe la Liga. Si no hay batacazo.
Es que con eso contamos ya.
o sonrojo, salvo que el nuevo entrenador, que todo apunta que parece que va a ser Xabi Alonso, quiera coger ya al equipo, yo creo que
yo no descartaría esa posibilidad, ¿eh?
Que lo cogiera ya.
El Madrid va a intentar convencer a Xabi Alonso para que lo coja para el Mundial de Clubes.
Arancha, ¿tú qué feeling tienes?
Lo que he preguntado y la respuesta que tengo es que de momento eso no están en eso, pero que dependerá de lo que decida Xabi Alonso. Si Xabi Alonso quiere comenzar la pretemporada teniendo en cuenta que el Real Madrid no va a tener prácticamente pretemporada, porque si va hasta la fase final de ese Mundial de Clubes, pues estamos hablando de que va a acabar la segunda semana de julio. La Liga empieza a mediados de agosto. Qué los jugadores tienen que ir de vacaciones.
Pero
entonces,
¿Xabi Alonso ha dicho que sí ya?
¿Eh?
¿Ha dicho ya que sí, Xabi Alonso?
Si hago mi información, Xabi Alonso, si nada se tuerce, pues lo normal es que sea el próximo entrenador del Real Madrid. Entonces, cuando Xabi Alonso se le planteen todas estas cosas sobre la mesa, él dirá o él decidirá lo que entiende que es lo más conveniente para iniciar su andadura en el Real Madrid.
Fíjate lo que ha dicho Arantxa, que es lo más importante. O sea, la gente que acabe el Mundial de Club en fase finales va a acabar a mitad de julio.
Claro.
Y a mitad de agosto, es decir, un mes después, que es el mes que deberían de no entrenar,
descansar.
Va a empezar una liga. O sea, ¿qué plantilla va a empezar una liga el equipo que llegue a la fase final del Mundial de Club? Claro. Es una
barbaridad. Alguna jornada de liga no jugará, ¿no, Fouto?
Sí, eso es.
¿Cuántas?
Si el Madrid llega, o el Atlético de Madrid llegan a la fase, a la última semana de competición, se les va a ir aplazando seguramente una o dos jornadas.
Pero eso se lo encontrarán en algún momento de la temporada, porque no jugarán dos partidos menos que los otros.
Sí, sí.
Habrá un momento en el que tengan que recuperar esos partidos, pero ese es otro tema, es el tema del calendario y de lo lamentable que está diseñado.
Elena, ¿quieres decir algo más desde Barcelona?
Bueno, que hoy han tenido día de descanso, como no podía ser de otra manera, mañana entrenamiento y todavía serán baja Lewandowski y Valde, que se está trabajando para que lleguen para la vuelta en Milán, que es el 6 de mayo.
Y que ha subido a la Europa Primera Ref, que es verdad. Una cuestión importante.
Que además fue fundador de la Liga.
Correcto.
Eso es, sí.
Pues a los partidos de Europa va mucha gente, ¿no?
Sí, Europa
sí,
Sanabria.
Sí.
A la Europa Sanabria.
En el campo de la Europa también va mucha gente.
Sí, pero digo,
Oliveros ve los partidos desde su casa, porque vive justo allí y puede seguir los partidos del balcón de su casa.
Yo cuando iba al KGB me encontraba.
De hecho, creo que alquila el balcón, como Palco VIP. Oliveros vive del balcón de su casa, no de la COPE. Él vive de lo que saca por alquilar el balcón.
Como si fuera Semana Santa.
Imagínate ahora.
Y
fuera
discoteca me los encontraba a los del Europa ahí, cuando coincidía.
¿Cuánto cuesta ir a ver al Europa? ¿Sabéis cuánto cuesta ir a ver al Europa?
¿Cuánto?
Poquito, ¿no?
Pregunto, ¿15 euros o así?
Pero yo os puedo decir lo que me cuesta mi carnet anual del Europa.
¿Cuánto te cuesta?
60 pavos.
Joder, perfecto. Pues está bien, ¿no? Está bien. ¿Pero que eres euroabonado o solo abonado?
No.
¿Te incluye la Champions o solo los de Liga?
No, me incluye la Champions de momento porque estaba jugando en segunda ref.
Vale. Gracias, Elena. Gracias, Miguelito. Adiós.
Chao.
Un abrazo. Arancha, ¿quieres decir algo más?
No, nada más.
¿Cómo van las encuestas en Twitter? ¿Cómo van?
Pues mira, también me he retuiteado el cuando has hecho la pregunta y todos los que son antimadridistas me dan palos y los madridistas están de acuerdo con lo que he dicho.
Pues fíjate tú.
Qué cosa tan buena.
Es rarísimo eso,
lo que suele pasar.
Los que no te dan la razón son antimadridistas y los que te dan la razón, madridistas.
Pero lo expresan en sus palabras.
Que puede haber madridistas, pero se contempla la opción de que haya algún madridista que no esté de acuerdo con esta teoría.
Sí, por supuesto. Yo simplemente estoy hablando de mi experiencia personal. Vosotros habéis hablado de la vuestra. Claro. Yo respeto los que os digan. Yo digo lo que a mí ha preguntado Juanma. ¿Cuál es tu opinión?
Sí.
Yo hablo de lo que me transmite la gente.
Lo que no se contempla, Mónica, es que haya antimadridistas que estén de acuerdo con la teoría.
¿Con qué teoría? Ah, claro. Bueno, claro, lógico. Claro. Arancha, gracias por todo. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Enseguida las preguntas.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Hacemos una cosa, como no hay pregunta para ti, David, porque tú has sido un...
Soy oyente, yo escucho.
Bueno, la de Paco,
Paco no, porque ya... por cierto, Paco no está hoy. No.
Me
he dado cuenta ahora.
Casualidad.
Se nos olvidó llamar a Paco.
Casualidad.
Y la sección de Ortega tampoco hoy.
¿Cuál?
¿De Ortega?
Digo Ortega. Se llama Oliva. Oliva.
Ortega. Enrique Ortega.
Ortega. Tiene un cacao de medios este también.
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que no sabéis ya ni dónde estáis. Claro. Te lo digo en serio.
Ayer acabamos. Ayer con Oliva y todo el rato sentado.
Ayer acabamos a las 2:30.
Os estuve escuchando.
Yo me levantaba a las 5. Bueno, he cogido el tren a las 5:30.
Todo lo que no sea mañana. Pero la próxima semana con la sección de Ortega. Se nota.
Además, estuve con él ayer.
Estaba con Oliva al lado sentado. ¿No? Sí,
sí. Estaba con Oliva y mire, lo llamo Ortega.
Ortega. ¿Qué pasa? ¿Hay que celebrar algún cumpleaños?
¿Cumpleaños?
Tú respondes a la de Joseba, ¿vale?
Venga, pero... Dale, venga, va.
Venga. Gonzalo Miró, si te creciera el pelo, ¿te harías el peinado de Lamín?
Joder, jamás, no, espero que no. Para eso prefiero que no me crezca nada.
La verdad es que...
Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Pero es una cosa...
Estamos tú y yo para hablar, o sea, quiero decir que yo le envidio, porque...
Pues yo no.
Yo no tengo pelo, pero...
Yo ayer cuando le vi el pelo recordé a un histórico jugador del Barça que estaba en la Secretaría Técnica del Barcelona y yo le pregunté una vez por un futbolista francés que estaba muy de moda y que era buen jugador y metía muchos goles, Cañete se acordará, se llamaba Cissé.
Sí, hombre, claro. Sí, sí, y, se hacía muchas cosas en el pelo.
Sí, y la respuesta de este técnico del Barça fue: ¿tú crees que nosotros podemos fichar a un jugador que tenga el pelo amarillo?
Pues mira, Cañete, por eso no jugaste nunca en el Barça.
De todas formas, no es el momento, pero que algún día se puede abrir también el melón de los que estamos encantados siendo calvos, ¿eh? No pasa nada.
Sí, es verdad. Yo lo voy a abrir en breve. Palomar, ¿ganar la Liga salva la temporada para el Madrid?
Hombre, sí, yo es que soy muy liguero. Yo le doy mucho valor a
yo también
la
soy muy liguero.
Sí, sí.
¿Verdad?
Es diferente a vos.
Ahora ya.
Eres muy liguero, ¿eh?
Cambia mucho si el Barça gana la Champions, ¿eh?
Lama, ¿se ha convertido el Madrid en un club llorón?
Yo más que el Madrid creo que la directiva.
Florentino.
Sí, bueno, no, Madrid, no.
La directiva dice. ¿Cómo
Florentino. Explicar porque foto que voy a decir porque...
Dime
el nombre de un directivo del Madrid, no. Florentino. Claro, digo, Manolo.
Te puedo decir mucho. Mira, desde hotel, además los conozco a todos, pero te voy a decir por qué he dicho la directiva. Porque cuando firman los comunicados, firma el secretario de la...
Vale, es verdad.
Ya sabía. Qué elegante.
Si al final Florentino no pinta nada, es el secretario de la Junta. Yo es el secretario de la Junta que tiene al Madrid sumido en esta batalla, de verdad.
Yo, con la cordura que tiene Florentino, jamás permitiría que el equipo que me roba fuera mi socio.
Para que tú después digan que
Fouto,
le tienes manía.
Fouto, ¿los árbitros deberían plantarse y parar la competición?
Sí, claramente. Vamos,
¿ves? Estamos con el, ¿ves? Tenemos en este programa...
Sí.
Todas las tendencias.
No, tenemos. Hay gente de centro, pero hay gente de ultraizquierda y de ultraderecha. Digo deportiva, ¿eh? Pero, por ejemplo, Fouto dice que tienen que parar la Liga los árbitros.
Pero ha parado ya.
Y Siro dice que el Madrid no tiene que presentarse a la final de Copa. Para que vean ustedes que son opiniones que están solo un poco lejos, ¿eh? Un poco lejos.
También, lo dijo.
Joseba, ¿te convence el recambio de Imanol en el banquillo de la Real?
Bye.
¿Sabes quién es?
¿Imanol?
No.
El recambio.
No, sé que es de la cantera, no lo he visto en mi vida.
Sí, que es de la cantera.
¿Pero cómo se llama?
Vas a ver, si no sabía que el Barça no jugaba el Mundial de Clubs. ¿Cómo le vas a ver?
Tú atento a la sección de Ortega y déjalo con la
Cañizares, ¿la temporada del Madrid es mala suerte, mal juego o mala gestión?
Un poco de mala suerte, no. La suerte puede ser un partido. Mala gestión, mal rendimiento y mal todo, ¿no?
Muy bien.
Muy por debajo de sus posibilidades. Suerte, ¿no?
Mónica Marchante, ¿se atreverán a sancionar a Rüdiger para lo que resta de temporada?
Joder. Bueno, entiendo que sí, ¿no? No queda otra.
Rico, ¿ves factible el triplete del Barça?
Bueno, como es posible, sí. Probable, no.
Posible, sí. Probable, no. Vale. Siro, ¿qué fue peor? ¿La denuncia de Burgos, la amenaza de González Fuertes o la rabieta del Madrid?
Yo creo que no hubo rabieta del Madrid. Para mí fue peor lo de los árbitros. Y en especial lo de González Fuertes.
Vale. Ah, mira, Arancha tenía pregunta y le ha despedido.
A llamarla.
Vaya, venga,
contesto yo por ella.
No, Fouto.
No, aquí, si tiene que contestar a alguien por Arancha, mejor Siro, hacedme caso. Estará más orgullosa de la
respuesta.
Tenemos
más línea.
Arancha, ¿te crees el comunicado del Madrid en el que negó haberse planteado no presentarse a la final?
Totalmente, porque a Ciro López le dijeron o nunca se plantearon dejar.
Yo insisto,
el resto de gente que dio esa noticia.
No, pero yo voy a contestar por Arancha, porque Arancha fue quien publicó.
No, no, escúchalo, que he contestado yo.
No,
he contestado yo.
Pero yo voy a contestar por Arancha, porque Arancha Rodríguez.
¿Pero qué he contestado yo por Arancha?
Siempre bien informada, publicó que el Real Madrid se plantea no presentarse a la final.
Ahora hay, o sea, mira, ¿qué quieres decir, Lama? ¿Que mintieron a su fuente?
Una cosa.
Yo
creo a mis
una cosa que siempre lleva Parra escribiéndome desde que empezó el programa para que sepáis que los Lakers han palmado. No, es coña. Pues bueno, está 3-1 la serie.
Al final, además. Han ido
ganando todo el partido.
Ahora ya no duermo hasta las 4.
Pues escucha, con Minnesota. Se pone 3-1, o sea, están a un partido de irse a la
calle. Van a Los Ángeles.
Se devuelven a Doncic y Galala, ¿no?
Pues yo te digo que esto sí que... Pues,
Europa, Los Ángeles en el playoff luego.
Creo que están los de los Lakers.
Son los dos equipos.
Oye, compañeros, dentro de la tensión que había en el ambiente, dentro de lo polarizado que está todo esto y de lo difícil que va a ser el tramo final de temporada, creo que...
Podría haber sido peor.
Teniendo en cuenta que hemos hecho un programa sin director por no comparecencia del habitual
mismo.
Y renuncia de todos los aspirantes.
Efectivamente. Pues... No, ha sido director Cañizares.
Ah, coño, entonces ya sabemos a quién encararnos.
Claro.
Además lo ha hecho bien porque se sabía.
Si queréis, ahora abro la oficina que está abierta toda la noche.
No, Cañizares, lo has hecho bien porque te sabías hasta el calendario.
Es que de verdad, es que no deja pasar una.
Sinceramente, para un fin de semana que me desinhibo un poquito.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo estás llevando?
He estado de viaje, hace 4 días he salido aquí de mi casa después de 3 días.
Caravana, Cañete, Caravana.
¿Caravana hotel?
No, he ido al hotel.
¿Y qué tal?
Muy bien, me han invitado.
Muy caro.
Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Muy bien, en la gloria.
¿Estamos empezando ya a remontar?
Claro, por eso te estoy diciendo, para un fin de semana que me desinhibo un poquito y me caen palos por todos sitios.
Ya te veía yo.
Que vaya yo.
Que no te relajes.
4 días a olvidarme del mundo con el calendario del Barça en la mano derecha. Pues no puede ser.
Sabe Dios lo que harías con la izquierda. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Compañeros, hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, ha sido un placer. Mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Vaya semana de fútbol que tenemos, ¿eh? El martes, Arsenal-Paris Saint-Germain. El miércoles, Barça-Inter de Milán. Y el jueves, Manchester United... No, Athletic Club, es en San Mamés. Athletic Club, Manchester United. Vaya semanón. Vaya semanón. Adiós, se quedan con Arjona.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.